Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El apóstol San Juan, el ángel de San Juan, se le representa como un águila. Y pues, una de las interpretaciones que se le pueden dar a esa iconografía es, pues aquel que ve más, de más lejos, el que ve de más alto. Efectivamente es el evangelio más profundo, y dentro de ese evangelio hay una parte, el prólogo, que bueno, supera, podríamos decir, el resto del evangelio. Es una revelación sublime, que como sabemos o como habremos oído, antes se rezaba al final de la misa, antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, para que lo tuviéramos como muy presente, como que incluso seguramente los sacerdotes que leían aquello se lo sabían de memoria en latín. Y pues nos sirve precisamente para eso, para introducirnos como en el misterio de Cristo, ese misterio del que apenas algo, muy poquito, podemos desentrañar. Nos es absolutamente imposible abarcarlo del todo. Dice San Juan, en el principio era el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Pues ayúdanos, Señor, a ubicarnos un poquito mejor en la realidad de Jesucristo, porque me está revelando que todo se hizo por Él. Y por lo tanto, en toda la creación, por lo tanto, en mi misma realidad, yo tengo esa procedencia, ese origen. Él es el Logos, la palabra, el sentido, la sabiduría, y se hizo todo de Él y para Él. De tal manera que yo y cualquier realidad creada ha sido hecha desde el Verbo y para el Verbo. Y por lo tanto, el interés de San Juan, seguramente podemos pensar que antes de hablar de la historia terrena de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, quiere encuadrar o ubicar de quién va a hablar, quién es Jesucristo, qué misterio se oculta tras su humanidad. El sacramento esencial, aquello que yo digo, veo algo. Incluso ahorita que estoy leyendo el prólogo del Evangelio, pues algo me revela, pero es muchísimo más lo que me oculta. Entre otras cosas porque las palabras humanas son muy limitadas. Y es muy limitada mi capacidad de comprensión, de profundización. Y la vida se me va en este conocimiento, porque yo tengo que hacerlo de manera personal, asumirlo. Pues decía San Pablo que es la ciencia más alta y que todo lo tenía por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Hay un libro de Frank Schick que se llama así, Conocer a Jesucristo. Pero lógicamente no se trata de que yo lea libros y libros y libros sobre Jesucristo, que claro que me puede servir, o que lea todos los días el Evangelio. Porque ese conocimiento es un conocimiento en un sentido mucho más hondo, que es meramente intelectual, es un conocimiento con sentido bíblico, que es un conocimiento de asimilación, de apropiación, de, pues, por ejemplo, es muy pobre, pero si dijera, pues conozco una manzana porque la he estudiado, pero después la conozco porque me la comí. Pues mi conocimiento al haberme la comido es mucho más hondo que simplemente el conocimiento especulativo. Pues mi conocimiento de Cristo, la ciencia más alta, consiste en mi asimilación a Cristo, en mi vivir, como dice aquí el prólogo, en él estaba la vida con mayúscula, toda vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Y si no estoy en esa vida, si no me apropio de esa vida, si no vivo de esa vida, estoy en el caos y en la tiniebla, no entiendo nada del mundo, acabaré hartándome, cansándome, teniendo una absoluta confusión, porque la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Este acento como dolorido de San Juan, es que no lo recibieron los suyos. Pero yo también puedo decir, bueno, yo muchas veces no lo recibo, estoy en otra cosa. No estoy en este conocimiento de asimilación del Verbo por el que todo ha sido hecho, para el que todo ha sido hecho. Y por eso continúa diciendo San Juan, de su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. Y trae esta realidad del Verbo encarnado, que posee la plenitud de gracia. Yo recibo gracia sobre gracia. Entonces, intentaré comprender un poquito más profundamente que toda gracia es crística, que me viene del alma humana de Cristo, que posee la totalidad de la gracia creada, que vivo la vida que vive Él, y que además no tiene límite porque es gracia sobre gracia, una y otra y otra y otra y otra y más y más y más. En mi conocimiento y asimilación al Verbo, pues en Él estaba la vida, toda vida, y de una manera especialísima, la vida sobrenatural, que es la que me va transformando. Toda vida viene del viviente, de aquel que vive. Por eso Cristo no se podía quedar en el sepulcro. Es el que absolutamente vive. Y entonces mi vida es un proceso de transformación en aquel que me vive. Yo lo único que tengo que ir haciendo es ir viviendo más otra vida hasta que esa vida sea la que viva. Yo siempre, ya no vivo yo, es el que vive. Y por eso decía San Juan Pablo, pues una cosa muy bonita que nos puede servir para nuestra vocación, nuestro camino de santidad. Decía, no se trata de perseguir un ideal en soledad, sino de vivir una diaria aventura de amor. Pues ahí me puedo confundir, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿a qué le tiras? Hace bastantes años, allá por los años 80, más o menos, o 90, había un famoso alpinista austriaco, buenísimo, que se llamaba algo así como Messner, creo que Reinhold Messner o algo así. Bueno, este hombre era un súper alpinista que tenía una particularidad, siempre iba solo, nunca quiso hacer equipo, conquistaba los más grandes picos solo. Pues estaba persiguiendo un ideal en soledad. Voy a conseguir este pico y este monte y esta cosa y esta otra. Un día se perdió y nadie creo que volvió a saber jamás de él. Pero ese es un ideal en soledad. Voy a perseguir un ideal en soledad. Hay muchas personas que viven así, un ideal en soledad. Por ejemplo, no sé, de repente vemos, pues aquí está un señor que está recorriendo toda América en bicicleta, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Pues órale, ahí vas solo. Es un ideal en soledad. A veces puedo decir, no, es que yo voy progresando, yo tengo virtudes, yo hago apostolado, yo consigo metas. Pero esa no es mi vida. Mi vida es una diaria aventura de amor, una diaria aventura de relación, un vivir de otro. No es otro ideal, hay muchos ideales así que se viven en soledad, como los superdeportistas extremos, por ejemplo. O incluso el ideal griego, decir mens sana in corpore sano. No es eso, es una diaria aventura de amor. No persigue un ideal en soledad. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, que permanezcas con Cristo, que te transformes en Cristo, que vivas la vida de Cristo. Hijos míos, seguir a Cristo es nuestra vocación. Y seguirle tan de cerca que vivamos con Él, como los primeros 12, tan de cerca que nos identifiquemos con Él, que vivamos su vida. Y llega un momento cuando no hemos puesto obstáculos en el que podemos decir de verdad con San Pablo, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Hijos míos, seguir a Cristo es nuestra vocación. No persigo un ideal en soledad como si fuera una realidad abstracta, sino intento vivir todos los días, en cada cosa que hago, una diaria aventura de amor, una relación. Y nada más. Y de ahí sale todo. Y qué importante es que, pues sí, que comprendamos que, no sé, por ejemplo, ahora que nos han estado hablando mucho de la misericordia, de la solidaridad, de la doctrina social, de la justicia social, de quién sabe qué. ¿Y cómo le voy a hacer? Porque la verdad no me sale. Pues a mí me, no sé, tiene otra onda. Pues sí, asimílate a Cristo. Si no, vas a ser un filántropo. Vas a ser un sentimental, que simplemente porque te salen las lágrimas cuando ves una miseria humana de cualquier tipo, pues no, es que no se trata de eso. Y al rato ya se me pasa el sentimiento. Entonces me acaba mi capacidad de misericordia o de justicia o de seguir la línea del Papa Francisco. No, es que vive la vida de Cristo. Es que llegará un momento cuando no hemos puesto obstáculos en que podamos ir de verdad con San Pablo. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hijos míos, seguir a Cristo es nuestra vocación. Y pues, ¿qué me impide? ¿Qué me lo impide? Pues sencillamente vivo otras vidas. A lo mejor vivo mi vida en mí y hacia mí de egoísmo. O tengo muchas ataduras, tengo distractores. A lo mejor es eso. A lo mejor no acabo de vivir la vida de Cristo porque estoy muy distraído. Soy tan tonto como estar distraído. Soy un distraído. Y entonces podré decir, ¿sabes por qué estás distraído? Una cosa muy sencilla, una razón muy sencilla. Por aquello que dice el catecismo, dice, las distracciones revelan aquello a lo que el corazón está pegado. ¿A dónde está mi corazón? Ubite Saulus. Pues no me ubico porque mi corazón me maltrae, me la malpasa, me está jalando para una parte y para otra. Y entonces, pues efectivamente, mi vida se me va. Alguien decía el otro día que Séneca, el filósofo estoico, escribió un libro que se llama Sobre la brevedad de la vida. Y parece que en el libro dice, la verdad es que no es que la vida sea breve, sino que nos dedicamos a cosas intrascendentes. Si no, no es breve, pues 90 años, como la verdad es que no son tan breves los 90 años. Pero de esos 90 años, 80 años o 70 años, ¿cuántos dediqué a cosas intrascendentes? No a hacer lo que debía, a esto, a decir, vive otra vida. adhiérete. Y por lo tanto necesito purificar mi corazón. Qué bonito es pensar que los que purifican su corazón son los que pueden estar viendo a Dios, ¿sí? Los que son contemplativos. Entonces tendré que decir, pues sí, mi corazón, mi yo profundo, mi centro, necesita purificaciones, porque mis distracciones me revelan aquello a lo que mi corazón está adherido. Es como el olor, ¿no? Pues eso, si yo estoy haciendo una sopa o un guisado o lo que sea, pues huele la cocina, eso. Te va el olor. Pues así mi corazón, en ese fuego que tiene, pues va oliendo. Y son los pensamientos, las imaginaciones, las distracciones que tengo. Y entonces puedo decir, bueno, pues a lo mejor purifica tu corazón. Pues empieza a lo mejor por que sea pura tu conciencia, por ejemplo, que tengas pureza de conciencia. Porque no te remuerde nada. Porque has tratado de estar siempre a la escucha de Dios. Porque estás tratando de ubicarte siempre en la verdad. Que sigo los toques del paráclito, porque mi conciencia, por ejemplo, estoy tratando de que no se me enmarañe, de que no se me retuerza. Dicen, pues las cosas son así, de ser de una persona con una sencillez interior. Que no sea falso, doble, hipócrita, no sé, retorcido. Conciencia, tengo este conocimiento verdadero y lo escucho y lo sigo. Y después podría decir, bueno, ¿y por qué no purificas también tus pensamientos? A lo mejor tienes, por ejemplo, pensamientos negativos, tienes muchos miedos, tienes muchos pensamientos desesperanzados, o simplemente traes mucha revolución de la imaginación. Y entonces no traes orden en tu casa interior. Es un caos. Porque si tu casa interior está regida por tu imaginación, pues está regida por una loca. Está loca. Está absolutamente deschavetada. O sea, nos trae por donde sea. Y lógicamente, pues si mis pensamientos no están purificados, resulta que lo que tengo en mi interior es un continuo monólogo. Y no hago otra cosa más que estar como los mosquitos alrededor del foco, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Y dónde está tu diaria aventura de amor? Porque no estás en un ideal de soledad, estás en una relación. Y a lo mejor, pues si sigues buscando más en la profundidad, pues resulta que hay que purificar afectos. Y a lo mejor tengo algún apegamiento, por ejemplo, a, pues no sé, a una persona, o a un objeto, o a una actividad. O sea, que los sacerdotes, pues sí, de repente nos dicen, oye, pues te vas a otra actividad, pues despréndete de las que tenías, o sea, no pongas tu corazón así de manera absoluta y nada, porque tu corazón es para Dios. ¿No te han acordado de un amigo que tiene el padre Jorge Chapa ahí en Querétaro, que es un tocayo, que se llama igual que él? Padre Jorge López Colín, que contaba que cuando estaba en el seminario, le decían dos cosas. Una cosa que les decían es, a ver si me acuerdo, el corazón a Dios, el lomo tieso y el ojo al peso. A ver, el corazón a Dios, es para Dios. El lomo tieso, o sea, una vida austera, sobria, el lomo tieso, no así, todo aguado. Y el ojo al peso, o sea, no sean descuidados con el dinero. Pues sí, el corazón a Dios. Y luego le decían otra cosa que decía, siempre que hagas algo, pregúntate, Quid hoc ad eternitatem. O sea, ¿esto qué tiene que ver con la eternidad? Pueden decir también, ¿esto qué tiene que ver con mi aventura de amor? ¿Esto qué tiene que ver con mi relación con Jesucristo? Y como dice tantas veces San José María, bueno, si algo no te lleva a Dios, arráncalo, quítalo, si te distrae, pues no te engañes, o sea, escucha a tu conciencia. ¿Esto me lleva a Dios? ¿Esta cosa me lleva a Dios? ¿Me une a Jesucristo? Porque si no voy a ser discípulo del libro de Séneca. O sea, ¿qué vida tan breve tuviste? ¿Cómo se te fue en distracción, en banalidad? ¿No creciste ese día? ¿O esto no me aumenta? Esta lectura, por ejemplo, esta novela, esta película, este aparato, esta red social, así con sinceridad me lleva a Dios, me aumenta mi amor a Jesucristo. Es que no sé qué, es que pensé que, es que creí que. Cuido que de eternidad, o sea, es verdad la eternidad. Y es verdad que, pues eso que de la plenitud de Cristo estamos recibiendo gracia por gracia, dice. Gracia tras gracia. La plenitud de Cristo. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y necesito, por lo tanto, pues liberar mi corazón de afectos que no me estén aumentando mi único amor. Está atomizado mi corazón, como si tuviera muchas retículas. Cada pedacito como que se va hacia una cosa distinta. Y tengo que hacer una unificación. Por eso desea tanto nuestro Padre que la vida interior se define en términos de complicación y de descomplicación. A una cosa. Quid hoc ad eternitat. Y me voy limpiando y entonces efectivamente mis afectos, mis pensamientos, mi conciencia, mi voluntad, solo tú, mi entrega, solo contigo, todo para ti, no tengo otro interés. Y por lo tanto voy a hacer purificación, por ejemplo, de mi voluntad, de mis acciones, o sea, que no me busque a mí, que no resalte yo, ya tendría mi pago terreno y sería muy triste. Que haga todo con intención recta, con pureza de intención. Y a lo mejor tendría que decir, fíjate que tengo muchos respetos humanos. La verdad es que me importa mucho la apariencia, el qué dirán. La vanidad del triunfo. Pues pureza en las obras, los pensamientos, en la mente, los afectos, en la conciencia. Y esa pureza pues me capacita. Y entonces pues efectivamente bienaventurados los limpios de corazón, y bienaventurados los pobres de espíritu, ya tienen aquí, incluso aquí, de ellos ya es el reino de los cielos, aquí. Munda cor meum domine, tan traicionero mi corazón, tan gitano, como dice esa canción, mi corazón es un gitano. No se queda, no se establece. El corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. Corazón libre para amar. Y entonces vienen los frutos. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Si me aman, si están conmigo, si me aman, voy a poder hacer esto que dice el Papa Francisco, vive la caridad, la misericordia, los pobres, toca la carne de los pobres, pero es que como yo no puedo. Bueno, es que ama a Cristo. No esperéis a tener virtudes para amar. Amad para tener virtudes, decía San Francisco de Sales. Que primero tengo que tener muchísimas virtudes. No, primero ama, primero únete. Ten esa pureza que te haga capaz de amar. Estás libre, limpio. Te puedes adherir. El corazón a Dios, el corazón a Jesucristo. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dice San Ambrosio, omnia Christus est nobis. Cristo es para nosotros todas las cosas. Omnia Christus est nobis. Pues efectivamente, ¿por qué? Porque todo ha sido hecho por Cristo, para Cristo. Ese es el sentido. Si me salgo de ahí, estoy yendo por un camino que no me lleva al fin, no me lleva a vivir mi diaria aventura de amor. Omnia Christus est nobis. Todas las cosas es Cristo. Es Cristo, es para nosotros todas las cosas. Y por eso acudimos a aquella que es purísima. Gracia plena. No tenemos ninguna experiencia. No tenemos experiencia de algo que sea purísimo. No tenemos ni siquiera experiencia de algo que sea perfecto en la realidad humana, en la realidad creada. Lo único que no tiene ni siquiera, pues el más pequeño pero, es el corazón de María. Le voy a consagrarme muchas veces ese corazón, decir, a ver, purifica mi corazón. Quiero hacer asimilaciones a tu corazón. Quiero que en todo encuentres como tu perfume, tu aroma del paraíso. Pues corazón inmaculado, corazón purísimo. También ella, como yo y como todos los hombres, recibimos de Cristo, ante previsa mérite. También ella, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, sin límite. No podemos nunca decir, ya no puedo recibir más gracia. Toda la plenitud de gracia está en el alma de Cristo, en esta revelación que nos hace San Juan, de esa plenitud de todos, de esa plenitud hemos recibido todos. Por eso queremos ser más de María, más marianos, hacerlo todo como con sus modos. Y pedirle que nosotros, que no venimos de la gracia, sino del pecado, que tenemos un caos verdaderamente, y el que diga que no tiene ese caos, pues es que no ha observado bien su corazón, un caos absoluto, un desastre. Pues ella, como es nuestra madre, como estamos consagrados, como tenemos esta intención, como lo pedimos, pues va haciendo que poco a poco se realice en nosotros este proceso de transformación en Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.